Capital, la bolsa y la vida. Laura Blanco.
Consultorio de Bolsa en Capital Radio desde la Bolsa de Madrid con don Álvaro Blasco, director de ATL Capital, en esta jornada de Acción de Gracias. Don Álvaro, ¿qué tal está? Buenos días.
Muy bien, estupendamente.
Bueno, hoy el mercado un poco tranquilo es lo que nos pasa siempre en Acción de Gracias, ¿no? Como no están los americanos, pues bueno.
Pues efectivamente, es tranquilo y además es una fiesta muy especial porque mañana solo hay media sesión. Y yo creo que si no es el único, debe ser el segundo en el que realmente los americanos hacen puente.
Ya.
Porque no, normalmente no hacen nada de esto. Entonces, realmente yo creo que de aquí al lunes pues deberíamos tener un comportamiento tranquilo en los mercados, salvo alguna noticia excepcional que nunca se puede saber, ¿no? Pero vamos, yo creo que cierta tranquilidad.
Si ustedes quieren hablar con Álvaro, preguntarle por acciones, por títulos, por grifos, por bancos, por bolsa americana, por rotación de cartera, este es el momento, 912833333. Ahí pueden llamar por teléfono. También pueden enviar una nota de voz, audio de WhatsApp al 687-050600, enviar un email a oyentes@capitalradio.es o, si lo prefieren, seguirnos en el canal de YouTube de Capital Radio y en el chat poner su consulta y se la trasladamos a don Álvaro. Bueno, para empezar, citaba el caso de Grifols. Empezaba con una caídita del 1, ha llegado a caer un 3%, ayer casi un 10%. ¿Caídas son oportunidad o ahora viene lo peor porque quien jugó a la OPA está saliendo de Grifols y vamos a ver un goteo a la baja en medio de los problemas de financiación que tiene la empresa por delante? Álvaro, a ver.
Bueno, yo creo que ahora es momento de tener mucha tranquilidad y prudencia. Es verdad que la caída, pues prácticamente del 13% en dos sesiones, pues hace atractivo al título. Pero bueno, no sabemos todavía el volumen de ventas que puede haber en estos días, ¿no? Todos sabemos que había inversores institucionales que habían entrado pensando en la OPA y lo lógico es que poco a poco o con cierta rapidez salgan de ahí. También teníamos, yo creo, por ahí, pues muchos inversores que no tenían mucha ilusión por estar en el valor, pero a la sombra de esa OPA han mantenido las posiciones. Entonces yo creo que es una compañía interesante para tener en cartera, pero yo esperaría ver un poco que cambie el sesgo de en el mercado y ver.
Además, se cree que puede haber un ampliación de capital si en un momento dado, bueno, pues sigue con los problemas de financiación, ¿no?, de cara a 2025.
Bueno, no hay que descartarla, claro. En principio, aquí lo que llegaba era una inyección muy importante y un socio pues dispuesto a invertir a lo largo del tiempo y, por lo tanto, ayudar en los temas de financiación.
Ya.
Ahora, bueno, realmente habrá que ver qué operaciones puede hacer Grifols para seguir obteniendo liquidez y muy probablemente una de las cosas que podamos ver en 2025 sería una ampliación de capital.
Vamos a seguir muy de cerca el caso Grifols, su cotización y las noticias que rodean a la empresa de hemoderivados. Don Álvaro, ¿le parece que vayamos con el consultorio y con las preguntas de
perfecto,
la audiencia? Venga,
perfecto.
Estupendo. Pues vamos a empezar con notas de voz. Audio de WhatsApp, Félix Franco, 687-050600. Dale.
Buenos días, Capital Radio. Buenos días, Álvaro. Buenos días, Luis B. Os estoy escuchando desde Viena. Os escucho todos los días. Me encanta vuestro programa. Felicidades por ese cumpleaños que habéis tenido y quería preguntarle a Álvaro por una empresa que se llama Yobi, que se dedican a los aviones VTOL, que es eso, parece ser que es el futuro. Si él me pudiese dar un análisis sobre la empresa, sería genial. Un saludo desde Viena y os escucho y os sigo escuchando. Gracias por todo.
Venga, pues un saludo para y para Austria. No sé si usted le puede ayudar con esta compañía.
No la conozco, desgraciadamente, y es que no la encuentro. A ver si...
Vale, a lo mejor si nos deletreara
ya, pero...
¿no? la empresa para que consiguiéramos...
Sí.
Bueno, no pasa nada.
La verdad
nada.
Es que lo siento muchísimo, buscaré y intentaré haceros llegar la información para hacerlo.
Venga, pues la dejamos ahí en cuarentena el análisis y vamos con otro. Félix, otra nota de voz.
Hola, buenos días. Soy Miguel Ángel desde Valencia y quería preguntar al analista por Ferrovial, porque acaba de romper el máximo anterior estos días, lo está haciendo, y que me diga su opinión a corto plazo a dónde se puede dirigir. Vale, muchas gracias y felicidades por el programa.
Venga, estupendo. Pues muchísimas gracias, Ferrovial. Muy interesante. Esta semana hablábamos de la actualización de tarifas en su activo estrella, ¿no?
Efectivamente, en Canadá, que es fundamental para la compañía. Bueno, yo creo que Ferrovial llevamos ya bastante tiempo en que pensamos que ha llegado un poco a los máximos donde debería estar y, sin embargo, pues sigue escalando. Yo creo que la gestión se está haciendo muy bien. Pienso que el tema de Canadá es muy importante el poder subir allí tarifas. Cierta precaución porque hubo unos ciertos rumores, ¿no?, de si el propio Estado podía estar interesado en la recompra, digamos, de esa concesión. Bueno, le entraría muchísima liquidez, que me imagino que podría automáticamente invertir en otras concesiones, pero es posible que no de la calidad que tiene esta, ¿no? Yo seguiría confiando en la compañía. Si las tengo, lo normal es no olvidarse de poner un stop loss, pero yo creo que el recorrido tiene, que por parte de los analistas la mayoría de las recomendaciones son de compra, aunque hay mantener, por supuesto, ¿no? Y yo estaría tranquilo, una buena rentabilidad por dividendo. Ojo, que ya sabemos que hay dos retenciones, una allí, una aquí, pero bueno, en principio yo creo que es interesante, ¿no?, el tema de continuar en Ferrovial.
Retenciones fiscales.
Fiscales, por supuesto.
Vale. Pues sí, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y en el caso de este tipo de compañías, lo que usted decía, activos que den un ingreso recurrente, pero que sean de calidad, ¿no?
Efectivamente. Que es lo más difícil, porque al final yo creo que concesiones hay muchas y estamos viendo a lo largo de las semanas pues cantidad de inversiones y de grandes empresas españolas, por supuesto, en temas de nuevas concesiones, pero vamos, una concesión de esta calidad en un país desarrollado, etcétera, y que es prácticamente yo diría que es de los tipos de servicios como muy exclusivos, ¿no? Son difíciles luego de encontrar a lo largo de los de las operaciones que surgen en el año. Si no, está claro pues que todas las compañías del sector tendrían este tipo de concesiones, que son muy difíciles de encontrar y son difíciles de gestionar, por supuesto.
Qué barbaridad la cantidad de preguntas que han llegado a través del chat del canal de YouTube de Capital Radio, don Álvaro. De manera general le preguntan por energía. A ver, todas no va a dar tiempo, pero unas cuantas desde luego que sí. A ver, es obvio que la Unión Europea, Ferral, le dice hace falta energía, buen momento para el sector, pero es que después el siguiente oyente le pregunta por Repsol, SS68 le pregunta también por Endesa. En energía con sus diferentes vertientes, ¿no? Sea petroleras, sean compañías eléctricas.
Bueno, yo creo que energía es un sector muy interesante, es un sector indudablemente muy regulado y, por lo tanto, pues muy sujeto a algunas variaciones en momentos determinados que puedan cambiar el sesgo de estas compañías, pero en principio estamos hablando de una fuerte necesidad de producción. Estamos hablando de, si hablamos de eléctricas, pues un sesgo totalmente cerrado en el tema de renovables y con grandísimas e importantísimas inversiones en los programas que tienen tanto Endesa, que me parece que el programa es de unos 9.000 millones para los próximos 3 años, y teniendo en cuenta que Endesa es la península ibérica, pues es una cantidad importantísima. Tenemos luego pues Iberdrola con 30,000 millones solo en Reino Unido, o sea que yo creo que realmente hay muchas posibilidades de ver buenos crecimientos, pero indudablemente vamos a ver dónde van los costes de la energía, porque hoy por hoy esos costes, esas generaciones de energía pues han ido recibiendo menor retribución a lo largo de los últimos trimestres, y por lo tanto, bueno, pues cada vez, digamos, los márgenes van siendo más complejos, pero vamos, yo estaría tranquilo en las energéticas. Y luego ya si nos vamos al sector
petrolero, luego ya el caso es que queremos una eléctrica, queremos una petrolera tipo Repsol.
Efectivamente.
Petróleo, ¿no?
Si queremos una petrolera, pues parece que el barril está ahora mismo bastante estable en el mercado. Yo creo que prácticamente lo que se mueve arriba o abajo se mueve en función de la cotización del dólar en las últimas dos, tres semanas. Parece que el precio del barril que se estima para el año que viene está prácticamente en los niveles actuales. Tenemos a países de la OPEP que están pensando y van a hacer seguramente un aumento de producción. Tenemos, por ejemplo, ahí pues un Arabia Saudí que está cumpliendo esos menores extracción de barriles que se había comprometido, pero se está dando cuenta que está perdiendo porcentajes de mercado. O sea, no todo el mundo lo hace y está saliendo perjudicada, y por lo tanto pues también anunció que posiblemente aumente su producción. Entonces yo creo que en principio las petroleras van a tener un buen dividendo y un buen comportamiento, y sin embargo el crecimiento de sus cotizaciones pues puede ir bastante más lento de lo que esperamos.
Bueno, vamos con otra consulta. 687050600. Álvaro Blasco les ha preparado el minuto de oro, no se olviden, en el consultorio de bolsa. Nota de voz, Félix.
Buenos días, gracias por el programa. Quisiera saber la opinión del analista sobre la evolución del oro.
Vale, venga, pues vamos con el oro, que había registrado muy buen año. Llega la victoria de Donald Trump, se calma todo un poco, ¿no? Y ahí pues, el que despunta es el Bitcoin y otra serie de activos. Pues, a ver, sí. En una cartera, don Álvaro, ¿el oro,
bueno,
qué?
Yo creo que en una cartera pues puede haber perfectamente un porcentaje normalmente no muy elevado de oro. En principio, nosotros creemos que los precios van a estar altos. No sé muy bien decir si en qué momento puede romper con fuerza pues los niveles que ha tenido a lo largo de este ejercicio. Ahí hemos llegado a verlo pues en 2680 y tantos, estamos en 2664. Yo creo que se va a mantener ahí y que va a seguir subiendo. Estamos viendo compras de oro por parte de bancos centrales. Estamos viendo que en países como la India, donde el oro es, digamos, corriente entre la población, o sea que muchas veces cualquier ahorro se utiliza para comprar oro, incluso el oro sirve luego en temas de agricultura pues para conseguir los abonos o créditos de ayuda que se puedan necesitar, ¿no? Yo creo que hay muchos factores que dicen que va a seguir habiendo compras importantes de oro y que por lo tanto debería subir. La verdad es que después de, si nos vamos a 5 años, donde teníamos la onza pues en 1523 o 1500, pues la subida ha sido espectacular. Sí. Lo lógico es que tenga que digerirlo algo, pero yo creo que la expectativa es que siga subiendo.
Bueno, la empresa por la que nos preguntaba el primer oyente es Joby Aviation, J-O-B-Y Aviation. Es una empresa de transporte que desarrolla taxis eléctricos para servicio comercial de pasajeros.
Perfecto.
Venga, que seguimos en el consultorio de Bolsa de Capital Radio, 912833333, oyentes@capitalradio.es, el chat del canal de YouTube o nota de voz 687050600. Venga, que tenemos pendiente Joby Aviation, que era una de las empresas por las que ustedes nos preguntaban taxis eléctricos.
Efectivamente, bueno, pues reconozco, como había dicho, que no conozco la empresa, lo que sí, digamos que podemos hablar del sector. Entonces, la compañía constituida en el 2009, he estado viendo, ¿no?, pues está justamente dedicada a la construcción de aeronave eléctrica, ¿no?, de despegue y aterrizaje vertical. Yo creo que, bueno, pues por el sector y por la actividad en principio, yo creo que tiene que mucho que decir en el futuro, ¿no? Lo que pasa es que he estado viendo un poco pues el gráfico desde que se constituyó la compañía. Llegó a unos máximos prácticamente cerca de los 13 dólares, y luego el castigo ha sido importante. Ahora lleva, efectivamente, pues lleva aquí prácticamente, estoy viendo pues del 1 de octubre, que ha pasado prácticamente de 5 dólares a 8, o sea que, bueno, yo no sé si esto indica que tiene algún tipo de contrato especial en estos momentos que le puede relanzar. En principio, lo que he visto en la prensa es que las expectativas de crecimiento han crecido de forma, han aumentado de forma muy significativa, sí, y que por lo tanto a partir de ahí ha recibido bastante dinero, ¿no? Entonces, bueno, las proyecciones de, financieras de la compañía es que, bueno, ese mercado de taxis aéreos, que puede llegar a mover muchos millones de dólares, pues parece que sí está en un momento donde podría ver la luz y desarrollarse de forma más importante. O sea que seguramente es una buena inversión, pero como digo, no conozco el fundamental de la compañía.
Don Álvaro, ¿se ha visto los resultados de OHLA? Porque le están preguntando, a ver si localizo el nombre, Diego le pregunta a través del chat del canal de YouTube.
Bueno, pues hemos visto un poco de todo. Por un lado, hemos visto un crecimiento en ventas y en la cartera de pedidos, ¿no? Lo único, pues claro, en el tercer trimestre, pues la pérdida es de 58 millones de euros. En 2013, en comparable, había ganado 14. También hemos visto que el margen EBITDA se ha estrechado. Se ha estrechado a un 3,3%, ¿no? Y la cartera es muy fuerte, son 8.200 millones prácticamente, de los cuales 7.000 a corto plazo. La deuda hemos visto que no ha aumentado, se mantiene en 523 millones. Bueno, los resultados yo creo que no han sido malos, que estamos todos pendientes pues de esa ampliación de capital, ¿no? Y yo creo que en el momento que se haga la ampliación de capital, pues va a liberar recursos para poder acudir a otros contratos, seguramente con mejor margen.
Claro. Por cierto, hace ya un par de semanas que Cox salió al mercado. Hemos leído las últimas horas a su máximo responsable en diferentes entrevistas, en prensa. ¿Está siguiendo la compañía? Porque no se estrenó con buen pie, pero no sé si precisamente eso es una oportunidad o tiene pinta de que va a reconducir el negocio con una emisión de deuda, ¿no? Me parece que va a realizar.
Pues sí, yo creo que tiene muchísimos proyectos y yo creo que es una buena posibilidad de inversión pensando en el medio y corto plazo, en el medio y largo plazo. Yo creo que en el corto plazo todavía puede tener sus dudas. Hoy justamente en la prensa pues hemos podido leer, ¿no?, la puesta en marcha de un plan que ellos han denominado Apolo. Es un plan de inversión de prácticamente 3.200 millones, donde un 60% va a ir a lo que es todo el sector del agua, 40% a tema de renovables, y ahí digamos que lo principal es que va a tener, digamos, como compañero de viaje o como banco que le va a ayudar en estas inversiones a Banco de Santander como cabecera, que no solamente habla de financiar, habla también de buscar socios en algunos de esos proyectos en los que pueda entrar Cox, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estamos hablando de una compañía de la que esperamos fuerte crecimiento. Para empezar, ahora mismo tiene bastante liquidez para ya empezar a abordar algún proyecto importante. Yo creo que valdría la pena estar en Cox, no pensando en los próximos meses, sino pensando en los próximos años. El sector del agua no podemos dejar de pensar que es importantísimo, aunque muchas veces ni pensamos ni le damos nosotros muchas vueltas a él. Y el tema de renovables, bueno, pues veremos lo que pasa en Estados Unidos, pero por lo menos lo que es Europa va a seguir creciendo de forma importante.
Claro. Ya está Grifols cayendo un 4,7%, ¿eh? Es decir, va a mayores y no sé si estará saliendo papel o, bueno, evidentemente sí, porque el título está cayendo, pero veremos qué es lo que sucede con la cotización de la empresa de hemoderivados. Otra nota de voz para don Álvaro Blasco de ATL Capital.
Hola, buenos días, soy Diego desde Madrid. Antes de nada, enhorabuena por el programa. Y al que le preguntara a don Álvaro por si ahora entraría más en una empresa como CIE o una empresa como Gestamp. Mejores números para CIE, pero más cara. Peores números para Gestamp, pero bastante más barata. Así que bueno, saber cómo ve ambas, en cuál entraría de las dos y si entraría ahora o esperaría un tiempo a que mejorase el sector, o bueno, o lo haría ahora ya pensando en que están baratas las dos. Pues muchísimas gracias y enhorabuena por el programa, chao.
Qué fiel es Diego, ¿eh? Y desde las luego. Preguntas interesantes porque, claro, es la industria auxiliar de automoción que no está pasando por un buen momento.
Está pasando muy malos momentos. Indudablemente yo empezaría por el final de la pregunta. Creo que hay que esperar un poco, aunque los precios puedan ser interesantes. Yo creo que, en principio, habría menos riesgo en invertir en CIE en estos momentos. Yo pienso que es, una actividad donde debería sufrir menos los avatares del sector, pero indudablemente yo creo que sí, que hay que esperar, porque estamos empezando a conocer ya los planes de grandes fabricantes de coches, y esos planes hablan de cierres de fábricas, hablan de reducciones de producción, hablan de periodos de cierres de 15, 20 días, etcétera. Lo hemos tenido ahora con estas declaraciones del CEO de Stellantis en esta semana. Hemos visto temas de Volkswagen. Bueno, yo creo que es un momento para estar, si se puede, viendo el sector antes de entrar. Y ya digo, de Gestamp, CIE, las dos son unas compañías fantásticas. Pienso que CIE tenga un poquito menos de riesgo y que pueda ser una oportunidad si queremos entrar. Pero vamos, yo esperaría un poco.
Bueno, entre las preguntas que tenemos pendientes, email de José Antonio, le pregunta por Constellation Energy. Estaba yo buscando Constellation Brands, estaba pensando en los aranceles, no, Constellation Energy. Le pregunta por esa, pero también tiene otras consultas que dejábamos por aquí pendientes sobre el sector de la defensa, y ahora no la encuentro, pero también tenía alguna pregunta sobre banca, en concreto sobre CaixaBank. A todos no va a dar tiempo, don Álvaro, pero probablemente alguno de estos, usted nos pueda dejar algún comentario de interés para la audiencia.
Yo de Constellation Energy, digamos que sería cuidadoso, porque no sabemos muy bien qué medidas va a adoptar Trump, etcétera. Entonces ahí sería bastante prudente. Bueno, yo creo que si miramos el corto plazo, lo que nos queda este mes, pues no deberían moverse mucho las bolsas en principio, ni en un sentido ni en otro, ¿no? Entonces, bueno, cualquier inversión pues me la pensaría despacito, la analizaría, quizás no fuese ninguna tontería pues esperar un poco a ver si hay una pequeña corrección del mercado. Hablamos siempre en estas épocas de los rallies de fin de año, que no están tan lejos, por cierto, esas fechas. Bueno, yo creo que el rally, por lo menos en Estados Unidos, se ha producido a lo largo de todo el año, y no creo que en principio veamos, un cambio importante en las últimas dos semanas, que prácticamente pues los gestores cierran las carteras y no hay actividad. Entonces, bueno, Yo creo que ahora es un momento para no hacer demasiados movimientos y ser prudente.
Dentro de la prudencia, ¿hay algo que usted, es que yo lo tengo fácil, Álvaro, metería en el horno? ¿Lo aderezamos y lo metemos en el horno? Bueno, si no le gusta lo del pago de acción de gracias, venga, algo que esté de buenas rebajas y bueno, que yo cumpla creo, requisitos de Black Friday.
Yo creo que hablamos de ello hace prácticamente dos meses. Prácticamente no se ha movido desde entonces, y yo creo que Indra es un caramelito ahora mismo, ¿no? Donde es verdad que hemos visto que después de una fabuloso principios de año, porque en junio la teníamos prácticamente a 22 euros, la tenemos en 16,56. Digamos que a principios de agosto estaba a estos niveles, es decir, que no ha hecho prácticamente nada, pero bueno, yo creo que el gasto en defensa va a aumentar. Indra está perfectamente situada, y yo creo que puede ser uno de los grandes ganadores. Tenemos el tema de Minsai, que está muy cerca también de llegar a un final, digamos, que le dé mayor liquidez todavía a Indra. Yo entraría en Indra en estos niveles y creo que es una buena operación.
Un caramelito, que ha dicho en el minuto de oro don Álvaro Blasco desde ATL. Por cierto, una cosita muy rápida para acabar. ¿Cómo se nota la importancia de Francia en la economía europea? los presupuestos allí no están asegurados, su prima de riesgo se tensiona, sus bancos también, cuando pasa algo en Alemania también. Tiene que ver con la situación en España y la influencia de la economía española en el mercado, ¿no? Comentario breve.
Bueno, digamos que nosotros vivimos de unas economías y estas economías es que son independientes, es que ellas ya son un poco el motor para el resto de Europa. Entonces, claro, cualquier cosa que pasa en Alemania, en Francia, pues tiene una incidencia absolutamente en todos los mercados europeos.
El caramelito de Álvaro Blasco en el día de acción de... Ahí está el pavo, ahí está el pavo que está cocinando Luis Vicente Muñoz. Álvaro Blasco, a Telecapital. Ha sido muy amable. Gracias por acompañarnos.
Igualmente,
en el consultorio de bolsa.
Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.